Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadicto, miércoles de Ciencia de la Tierra. Este programa bonito que hacemos en los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy día nuestro tema es ¿qué son los eventos meteorológicos extremos? Y para eso viene más tarde Martín Jacks, investigador del CR2 y académico de Geofísica de la Universidad de Concepción, para contarnos más qué son, cómo son y cuándo suceden. Hoy día me acompaña en esta revisión de noticias y programa bonito Irene del Real y Daniel Díaz, nuestros panelistas inestables. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, Claudia. Bien, bien, todo bien.
Hola, Claudia. Todo muy bien por acá. Gracias.
Y
espero que tú también.
¿Cómo se les vino agosto? Yo estoy un poquito entre los gatos y que se viene el fin de año. Mi primera noticia es que no puedo creer que sea agosto todavía. Pues la segunda semana y todavía no lo puedo creer.
Oye, es cierto, y no llueve y se acaba el invierno. Es como primavera ya.
Sí, manga corta.
Que, ¿dónde estás tú? Porque yo tengo cualquier frío esta semana, el fin de semana estuvo helado y feo.
Sí, no, pero es que yo estoy muy, muy contenta porque al fin estamos recuperando los terrenos de geología con nuestros estudiantes que teníamos al debe hace mucho tiempo.
Sí.
Así que eso es una excelente noticia. Cumplo año este, lo cual no me hace tan feliz, pero feliz con los terrenos y con los gatitos haciendo ruido en las calles.
No sé, yo tengo una gatita adentro de la casa que hace una cantidad de ruido. Se me olvida,
El mes de los gatos, hay que aceptarlos nomás.
No, sí, ni modo, pero podríamos ponerle un horario más a 5:30 de la mañana, no sé si un buen horario. Ya, chiquillos, volvamos a las ciencias de la Tierra, que es lo que nos convoca. Daniel, asómbreme con las novedades.
Sí, Claudia, sabes que hace tiempo me estaba acordando que no tenía una efeméride que comentar en este programa. Entonces volví con una efeméride, fíjate. Y resulta que quería hablar de un volcán que hizo erupción hace 30 años atrás. El 8 de agosto de 1991. ¿Sabes a qué volcán me refiero, Claudia? Tú debes haber sido una persona ya adulta, eso, o no, o responsable. ¿O no?
Sí, puedo haber sido adulta, no sé si podría ser tan responsable, pero me estás pidiendo demasiado a mi memoria.
El año 1991, agosto, el volcán Hudson, fíjate tú, fue el que hizo erupción, un volcán que hasta ese momento era conocido porque, fíjate que 20 años antes, de 1971, había hecho otra erupción, y ahí la gente de los alrededores se dio cuenta de que era un volcán, porque antes le decían Cerro Hudson, hasta 1971. Y hizo una erupción relativamente pequeña, con un IEB de 3 en ese momento, y el 91...
¿Con qué, perdona?
Con un IEB, un índice de explosividad volcánica. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso? De cómo se clasifican las erupciones volcánicas, como la magnitud de los terremotos, la explosividad. Perfecto. Volcánica. En el caso del 71 fue de 3. Fue una erupción que fue visible, fue sensible por la gente alrededor, pero no fue tan grande. Y el año 1991 hizo una erupción bastante mayor, que lanzó a la atmósfera una gran cantidad de ceniza. Las cenizas del Hudson dieron la vuelta al mundo, fíjate. Dieron toda la vuelta al mundo y volvieron hacia Chile un tiempo después. Argentina en particular se vio bien, la zona sur de Argentina se vio bien afectada, tal como la zona, como el entorno del volcán Hudson, que está en la región de Aysén, para gente que no lo ubica mucho. Es uno de los volcanes más al sur de la zona volcánica sur de los Andes. De hecho, es uno de los últimos que se considera en esa zona, porque hasta ahí, fíjate que llega la subducción de Sudamérica, perdón, de Nazca bajo Sudamérica. Entonces, es uno de los últimos volcanes como de este sistema de subducción especial que tenemos en Chile. Y hizo una erupción súper importante, y se cumplen, fíjate, 30 años desde entonces. Y es un volcán bien especial porque, como te contaba, o como les contaba, el año 71 hizo una erupción, el 91 hizo otra erupción, y el 2011 hizo otra erupción. Cada 20 años, al menos durante este último tiempo, ha tenido una cierta recurrencia, lo que no significa nada en especial.
Número, Los números impares y primos, me cae bien.
No significa nada muy especial, hay que decirlo al tiro, así como que no significa que cada 20 años justo siempre haga erupciones, pero se ha dado que en los últimos tiempos ha hecho erupción más o menos cada 20 años, de distintas así como magnitudes, pero cada 20 años, fíjate. Así que llevamos 30, desde esa gran última erupción del Hudson.
O sea, estamos esperando otra erupción, ¿quieres decir?
Pero no necesariamente este año.
No, lo que pasa es que la recurrencia que he tenido ha sido como de 20 años, así como el 71, el 91, el 2011, tal vez el 2031 tocaría, ¿no es cierto?, acá otra, pero puede que no también, ¿eh? Estos volcanes a veces se vuelven locos, las erupciones, de hecho, del 71, 91 y 2011 han sido distintas, de distintas características, la del 91 fue lejos más grande que las otras, y de algunas características diferentes. Este volcán es especial, es como una especie de domo grande, como una caldera, que tiene varios centros, de hecho un complejo volcánico, tiene varios centros como de salida de lava a la superficie, y se va como agrandando este supercráter que tiene, y salen lava por varias partes, y la lava que sale también es un poquito distinta en algunos casos, puede ser muy basáltica, así como muy fluida, y a veces también se mezcla con otra que es como más rica en sílice, y hace erupciones como más explosivas, entonces un volcán bien especial, el Hudson.
Sí, lo que llaman un volcán compuesto, creo. Bueno, yo quería decir que, a raíz de lo que dice Daniel, que es con este tipo de información uno recuerda lo importante que es que tengamos un sistema de monitoreo volcánico tan activo como el que tenemos en nuestro país, que hace una pega increíble justamente, viendo como la ciclicidad de las erupciones, qué tipo de erupción puede ser, si pueden de hecho distinguir como qué tipo de erupción va a ser, si muy explosivo o menos explosivo, con todos estos monitoreos de gases que hacen, de agua y no sé qué más, pero realmente es una pega bien increíble, y yo creo que en eso hemos mejorado considerablemente como país en nuestro entendimiento y prevención de riesgos asociados a explosiones volcánicas.
Sí, es cierto, súper cierto. Sí, y sobre todo es bueno, o sea, o uno nota esa cantidad de información desde el siglo XX o desde la mitad del siglo XX en adelante, porque desde antes de eso no teníamos idea de cómo era el Hudson, por ejemplo. No tenemos idea de qué erupciones hizo históricamente, vivía muy poquita gente ahí. Entonces, la verdad es que tenemos más información para comparar y para procesar ahora último nomás. Y ahí podemos decir algunas cosas del Hudson y sacar algunas conclusiones.
Sí, y en eso le decimos al tiro a la gente de la casa, sobre todo a la que vive o está cerca, perdón, del Hudson, que es en cerca de Coyhaique, ¿no?
Es al sur de Coyhaique, sí, al sur de Puerto Aysén.
Que igual tiene que estar atenta, como toda la gente que vive cerca de volcanes activos, no solo el Hudson, digamos, que está en las alertas del Sinajemín y eso.
Sí, no, por supuesto, son zonas volcánicas y cada cierto tiempo estos grandes volcanes lo recuerdan, ¿no? Hacen su recordatorio.
Como, hola, estoy aquí, no me olvides.
Sí. Y otra cosa que yo encuentro igual como trágico, pero no sé, no puedo decir tragicómico, pero bueno, somos muy afortunados porque nuestras cenizas volcánicas les gusta irse al país vecino. No sé qué, no caen en Chile, entonces cuando hace erupción el Hudson, los que salen más perjudicados no somos nosotros, sino son nuestros vecinos argentinos, así que les pido disculpas de antemano.
Sí, bueno, no es culpa nuestra, pero
y
bueno,
ahí está. Decirle, claro, y también decirle a los vecinos que están por ahí, que no tienen que preocuparse tanto, que si queda la embarrada, probablemente los que van a sufrir más van a ser los de al lado, que tienen que preocuparse de ellos más que de nosotros en nuestro país.
Sí, las últimas erupciones del Hudson, bueno, claro, como en particular el entorno mismo de este volcán en particular es un lugar bastante deshabitado, efectivamente ha tenido poco impacto en la población local, pero siempre hay personas que viven por ahí cerca, y en erupciones de este tipo la verdad es que las localidades que se encuentran bien cerquita del volcán pueden verse afectadas, pero efectivamente ha ocurrido que estos vientos que vienen desde el oeste llevan todo esto hacia el este y hacen, como decía al principio, que muchas veces estas grandes erupciones lleven ceniza por todo el mundo y circulen por todo el planeta, finalmente, estas cenizas salidas por un volcán en nuestro país.
Bueno, ojalá que si hace o no erupción no haya riesgo para nadie y no tenga mayores consecuencias. Esperemos, le mandamos una notita ahí a Hudson de que ojalá, si quiere hacer erupción, se gobierne y se porte bien. Gracias, Daniel, por esa efeméride del Hudson. Irene, cuéntanos.
Bueno, noticias que traigo yo de las no tan positivas, lo siento, pero tiene que ver con el calentamiento global. Entre todas las cosas espantosas asociadas, podemos agregarle una arista más a esto, pero me parece una arista sumamente interesante. Ustedes saben que gran parte de nuestro hemisferio norte, la parte más norte del hemisferio norte, ya sea, por ejemplo, parte del norte de Canadá, o de Rusia es permafrost. Permafrost es cuando no es que sea todo, que esté todo cubierto de hielo, sino que todo está congelado. Entonces, por ejemplo, el barro en el suelo está congelado, todo está como en estado sólido, bajo, temperatura cero, y ahí como medio estático. Y el permafrost, de hecho, es un ambiente, como un ecosistema súper natural, o sea, súper importante, y también como ahora con el calentamiento global ha ido cambiando bastante, porque estos lugares que han estado siempre congelados, de repente están empezando a tener temperaturas sobre cero, lo cual puede, uno, mucha inestabilidad para cualquier construcción que hay encima. De hecho, en el norte de Rusia hay ciudades enteras que están construidas sobre permafrost, y dos, es que se empiezan como a liberar gases que han estado ahí atrapados por miles de años. Entre eso, por ejemplo, bueno, algo positivo para los paleontólogos es que también empiezan a aparecer como cadáveres de mamut y de otros seres increíbles que están congelados ahí hace siglos. No tan buena noticia es que hay mucho metano que está atrapado en el permafrost. Y históricamente se ha creído que ese metano está atrapado en materia orgánica que está congelada, o por ejemplo en el cuerpo del mamut que no se ha ido desintegrando. Pero lo que se ha descubierto ahora último, un estudio que se publicó de la Universidad de Bonn en Alemania, que hizo un estudio todo el verano del 2020 en Siberia, descubrieron que gran parte del metano que está saliendo de ahí, que ha subido así, pero exponencialmente en nuestros últimos veranos más calurosos, de hecho, no viene de materia orgánica que está así como congelada en el tiempo, sino que viene de rocas que están abajo, que no han tenido de rocas como tipo como calizas carbonatadas, que no han tenido como una especie como de conducto donde liberar gases. Y ahora que lo tienen, estas mismas calizas, esta roca carbonatada, está liberando mucho metano, que el metano, como para que sepamos, es un gas invernadero que no es tan peligroso porque su tiempo de vida en la atmósfera es corta, pero ese corto rato que está, deja la embarrada. Entonces, grandes liberaciones de metano tienen un efecto muy negativo en términos de temperatura. Así que, pero el gran descubrimiento ha sido que este metano no viene de la materia orgánica atascada en el permafrost, sino que viene de la roca que está debajo, que no ha podido liberar gases por miles de años y ahora está liberando mucho metano en estos nuevos veranos muy calurosos que está viviendo Siberia.
Sí, está, Siberia lo está pasando bastante mal. Uno pensaría que estarían sacando traje de baño y tomando sol, pero está bien complicada la cosa para la gente de Siberia.
Sí, uno pensaría que ya vivir en Siberia es como castigo suficiente, pero además tener como problemas de clima por sobre, como el clima base de Siberia, es bien pobres siberianos.
Pobres siberianos, cierto. Pucha, ojalá que no pase nada tan terrible con ese. Es como que uno al final vive en un planeta que puede explotar por cualquier lado. Es como vivir en sí. Vivimos todo en el peligro. Si usted cree que vive sano y salvo en su casa, pues no. Le informo que el planeta, vivir en este planeta, es vivir en el peligro.
Es un planeta muy activo este.
Es que es muy entretenido. Sí. Lo que pasa es que hay gente que le gusta vivir ahí seguro, pero le informo que no hay un lugar seguro en este planeta. Ni probablemente en otro, en este universo, para los que andan buscando su ticket para irse a Marte o a Júpiter o donde sea. Chiquillos, gracias por las noticias. Vamos a seguir revisando las noticias, pero antes vamos al primer tema musical. Y en eso, Daniel tiene algo que decirnos.
Sí, Claudia. El objetivo del Núcleo Milenio Paleoclima es reconstruir y entender las causas del cambio climático pasado en el hemisferio sur, con énfasis en la Patagonia chilena y Argentina. Para más información, visita el sitio web www.paleoclima.cl y sigue a @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Y con esa mención de nuestro amigo de Paleoclima, vamos a escuchar a Kaiser Chiefs de Angry Mob. Y volvemos acá en Rocadictos por Radio Universidad de Chile. We'll be right back. su programa de Ciencias de la Tierra, este programa que hacemos Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Y que nos escuche usted amablemente en su casa, en un auto o donde sea que esté, por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online, como también por Radio Talcahuano 103.7 FM en directo los miércoles si está en la región del Biobío, y 87.7 FM en la región de Valparaíso por Radio Placeres si es domingo, que los chiquillos nos transmiten ahí el domingo. Estamos con Daniel Díaz e Irene El Real conversando sobre las noticias de esta semana de Ciencias de la Tierra. Sí, Paul, entre Hudson y Siberia estábamos ahí viviendo en el peligro de que en cualquier minuto el piso se nos puede mover y explotar. Pero Daniel, ¿qué más pasó? Estuvo bien movido esta semana en Ciencias de la Tierra, ¿eh?
Sí, como sí, siempre. Han pasado cosas. Sí, sí, es que como decíamos antes, siempre pasan cosas. Acá siempre, por ejemplo, acá en Chile siempre tiembla un poco, siempre hay volcanes con alguna actividad, siempre ocurren cosas en Siberia, en Alaska, ¿no es cierto?, en distintos lugares. Yo, otra cosa que les quería comentar es que hace poquito, que me parece que la semana pasada, salió un artículo en una revista científica que se llama Nature, que la hemos comentado varias veces, hablamos de Nature muchas veces, Nature Communications, que es como un subconjunto de esta revista, y que habla sobre un análisis como de impacto de volcanes a nivel mundial, que hacen unos investigadores de Cambridge, y que lo publican en esta revista. Y que pretenden cambiar un poquito el enfoque del estudio como del volcanismo o del riesgo volcánico ya a nivel global, porque muchas veces cuando se habla de volcanismo a nivel planeta, se encuentran estudios que hablan sobre grandes cataclismos, así como sobre grandes erupciones volcánicas que han ocurrido acá en Chile en particular y en otros lugares también, erupciones que afectan a todo el planeta, que oscurecen todo el planeta por mucho tiempo, por años incluso. Pero a veces se deja un poco de lado el tema de las erupciones volcánicas más pequeñas. Entonces, estos científicos encabezados por, vamos a buscar el nombre al tiro, Lara Mani, de la Universidad de Cambridge, nos cuenta que ellos piensan, de acuerdo a la infraestructura que tenemos nosotros como seres humanos y a cómo podría verse afectada, esta infraestructura piensan que es más importante, o tan importante como estudiar las grandes erupciones, estudiar erupciones pequeñas, porque dicen que hay muchos lugares en el mundo que tienen infraestructura muy sensible cerca de volcanes con potenciales de hacer erupciones tal vez no tan grandes, pero que afecten a esta infraestructura local y que produzcan problemas así como de verdad en regiones muy amplias, tipo países o continentes completos, con erupciones volcánicas de magnitudes un poquito más pequeñas o de explosividad más pequeña. Entonces, yo lo encuentro interesante porque cambiaba un poquito el enfoque, de repente de dejar de buscar cosas así como, o no enfocarse solo en cosas así como tan grandotas y tan cataclísmicas, sino que también en cuestiones de escala un poco más pequeña y que son más recurrentes además, que pasan más seguido.
Sí, porque además también, eso también me imagino que tiene un peligro y un riesgo asociado, no porque sea más pequeña es que no le pase nada a nadie, digamos.
No, por supuesto. Imagínate, son, por ejemplo, habla de que las erupciones con un índice de explosividad volcánico, que como mencionaba antes, es como una especie de análogo a lo que uno encuentra de repente en los terremotos con las magnitudes. El índice de explosividad volcánico es como una escala que va de 1 a 10, en el caso de los volcanes, o 1 a 9. Y aquí se habla de las erupciones como entre 3 y 5, erupciones como de un carácter más o menos promedio, no tan grandes, tampoco tan pequeñas, pero para que nos hagamos una idea, por ejemplo, las últimas erupciones que hemos tenido acá en Chile, como la del Calbuco del 2015, esas erupciones como grandes, tuvo un índice de explosividad volcánico de 4, me parece, ¿ya? Entonces una erupción que igual es grande, súper visible, afecta a una región, afecta a otro país, pero es una erupción de carácter mediano pequeño, ya en la escala global.
Claro, qué bueno que pongas el ejemplo, porque estaba justo pensando como que sería algo de carácter mediano.
Sí, por ejemplo, de las anteriores también, por ejemplo, las que hubieron antes, el Cordón Cauye, ¿no es cierto?, que fue el 2011, o anteriormente en Chaitén, que fue el 2008, son erupciones que no superan el 5 en el índice de explosividad volcánica, entonces están en ese rango que comentan ellos.
Claro, yo imagino como incluso si fueran explosivos, pero no tanto, si hay como, no sé, plantaciones alrededor o algún tipo de actividad que se pueda haber afectado, igual importante, como que afecta, no sé, por el día a día a la gente, su vida, su economía, así que estamos hablando como de agricultura, sí, que está alrededor, etcétera. Entonces igual,
por supuesto. Sí, por ejemplo, en la del Calbuco se afectó mucho las comunidades locales, o sea, la caída de ceniza dejó los techos de las casas, las viviendas y toda la infraestructura como del agro que se encuentra ahí, y de las salmoneras también, bien destruida. Y afectó,
o sea, la ciudad se tuvo que mover.
O sea, claro, en el caso de Chaitén, en el caso de Calbuco, por ejemplo, también pasó algo parecido. Ensenada ha sido bien afectado, que es una localidad, ¿no es cierto?, que, donde no vive tanta gente, pero vive gente igual. Y todo el sistema, por ejemplo, turístico que maneja esa zona, además de otras infraestructuras como de tipo económico, se ve súper afectada a nivel local con esas erupciones.
Sí, yo no sé si pasa lo mismo con las erupciones volcánicas, pero muchas veces como que las cosas, como los procesos que están como en una escala más pequeña, o sea, una cosa podría ser como, quiero entender cómo hace erupción Yellowstone y se destruye el planeta cuando hace erupción. Ya, va a ser difícil estudiarlo porque no creo, vamos a andar todo en otra. Pero en general como los procesos como a escala más pequeña también son más fáciles de estudiar y de entender. Al final como que son como una pequeña como ventana para que uno pueda entender mejor cómo funcionan las cosas a escala grande.
Sí, es cierto.
Como científicos, por ejemplo, se nos van a coller a las cosas porque la escala es demasiado grande y uno necesita como demasiada fuerza laboral trabajando en como tratar de responder preguntas, mientras cuando son cosas como a escala más pequeña, es mucho más como fácil y simple entender procesos que después nos ayudan a entender como estos procesos como grandes, por ejemplo, de erupciones de escala, no sé, 7, 8.
Claro, etcétera. Además que tenemos más ejemplos para estudiarlo. Erupciones que han ocurrido, que uno las ve, que están registradas, sí.
Y además me imagino que, como dice también la Irene, hay un montón de cosas que nunca se van a poder, o sea, se pueden estudiar y se pueden, no sé, simular, pero si viene, no sé, el volcán no sé cuánto y destruye el mundo, ni modo que sea...
Claro, es cierto.
No va a faltar el loco que va a estar ahí estudiando y monitoreándolo y tratando de mandar a un satélite los datos para que algunas... ser en alguna posteridad lo pueda registrar, porque no va a faltar, digamos. Pero para todo fin práctico no es alguna información que el mundo va a poder usar, digamos, porque el mundo se acaba.
Y como que, sí, me imagino como más como tratando de sobrevivir y encontrar comida que estando como, voy a escribir el paper sobre...
Es cierto.
Mira, yo en este mundo, entonces yo me sorprendo, yo no me sorprendo nada. Yo te juro, va a haber alguien escribiendo el paper.
Hay gente con otras teorías.
Probablemente. Probablemente sea alguien de la facultad, maestra.
Ah, bueno, puede ser, también puede ser. No seremos nosotros, en todo caso.
Yo no. Yo voy a estar buscando mi hija. Yo también. Corriendo con mis gatas.
Irene, cuénteme, después ya, que te acabo el mundo.
Este es un tema, o sea, no es tanto como de como algo científico que pasó, pero sí lo encontré algo muy interesante. Es una editorial que salió en la página Issues, que tiene que ver con el tema de ciencia, que lo escribió una científica llamada Lindy Elkins Stanton. Ella es profesora académica, es directora, de hecho, de la Facultad de la Tierra y Exploración Espacial en la Universidad de Arizona. Y escribió una editorial que me pareció sumamente interesante, que un poco tiene que ver con quiénes son nuestros héroes en la ciencia y a quiénes nosotros le estamos dando como el apoyo científico para investigar potencial, o sea, probablemente lo que se refiere con apoyo es dinero, pero en el fondo, ¿cuál es la prioridad por dar como estos como fondos que uno postula para poder investigar? Y lo que dice ella es que históricamente Estados Unidos, y yo creo que se puede replicar a nivel mundial, está siempre muy enfocado en los grandes nombres. En el fondo, si yo voy a postular un fondo, lo más importante es que yo tenga a un gran nombre postulando conmigo, porque esa es la persona que da como el peso. Entonces yo le voy a dar los fondos a ese gran nombre, a ese héroe científico, para que haga toda la investigación, etc. Y lo que dice en su editorial, que yo lo comparto mucho, y que aparte encuentro que es una forma de democratizar la ciencia y como la investigación en general, es que tenemos que olvidarnos de los grandes nombres y enfocarnos en los grandes temas. O sea, en el fondo, ¿cuáles son las grandes preguntas que queremos responder? ¿Y cuáles son, en el fondo, las ideas más novedosas o los problemas más novedosos que se quieren presentar? Para poder darle fondos para investigar. Y sé que suena como bien obvio, pero es importante como decirlo, que en el fondo como, y también yo creo que es importante porque le da como, abre la puerta a que puedan aparecer nuevos científicos, nuevos héroes, que en el fondo los fondos no deberían, en el fondo los fondos no deberían ir al más popular, sino al mejor tema.
Sí, de todas maneras, yo creo que es la forma en la cual vamos a poder hacernos cargo también de temas que han ido saliendo en los últimos años y que probablemente tienen investigadores o investigadoras trabajando tal vez desde no hace tanto tiempo o no tan conocidos y que requieren tanto apoyo como otros que son más conocidos, pues sí tiene todo el sentido del mundo. Pero como tú dices, no siempre ocurre, ni en Estados Unidos ni acá, ¿no es cierto? Y es lo que debiera pasar, pues, que sea un poco más abierto todo y un poco más mejor repartida la cuestión.
meto mi cola de no científica, digamos, de formación, pero que también de alguna manera hacemos algún aporte a la ciencia desde la divulgación, desde las comunicaciones, que también cuesta que sea valorizado el trabajo. Yo no digo que uno es más importante que Marie Curie, digamos, pero que también hay un aporte y cuando el tema de divulgación es evaluado como tema, más que si la persona que lo hace es periodista o es de ciencia o es qué sé yo, también eso te permite hacer proyectos súper bonitos que de repente la gente y también hacen un aporte.
Sí, y lo otro que mencionan que me parece que es súper interesante es como de también la relación y las dinámicas entre los profesores y estudiantes. Como el estudiante tiende a endiosar mucho al profesor y el profesor puede como un poco... Le cuesta como que en el fondo que lo desafíen a ir a pensar más, a ideas nuevas y todo, por este concepto tan vertical de que tenemos de profesor-estudiante. Y eso principalmente. Yo creo que falta más como entender que la diversidad es sumamente importante para la creatividad y para poder avanzar. Y diversidad incluye no solamente género, sino también diversidad etaria. En general, las mentes más jóvenes y menos contaminadas con ciencia pura y dura tienden a tener como ideas más deschavetadas que a veces pueden ser súper buenas, y científicos como más avanzados, académicos, lo que sea, también tienen que estar abiertos a escuchar nuevas ideas y un poco moverse de esta como jerarquía tan vertical, que no es solamente en Estados Unidos ni en Chile, sino como que es en general. Sí, creo que es
un super, es un súper buen tema. Yo creo que podríamos ahí hacer un programa. Me está gustando este tema de discusión de si el nombre o el tema me parece que podría ser un programa entretenido, Daniel. Sí, ¿da para programa?
Por supuesto que sí. Sí, vamos a hacerlo.
Yo creo que vamos a andar en este tema, Daniel. Me parece súper bien porque además yo creo que es cierto que hay que considerar a los jóvenes, pero yo voy vaya. De repente hay gente que a los 60 años y a los 55 se les ocurre una súper buena idea y no tiene los fondos o no tiene una beca para estudiar afuera. Sí. Porque dicen, no, ya tienes 55. Y hoy día, no sé, si tenés 55, por lo menos te quedan 20 años y alcanzás a hacer un súper buen trabajo, aunque te queden 10, ¿cachai? Entonces yo creo que también esa no discriminación tiene que ser a escuchar las buenas ideas, independiente de quién lo diga, ni la edad de la persona que tenga, ni la formación. Así que abramos nuestra mente a escuchar buenas ideas. Y tenemos que ir a la pausa comercial, la pausa de publicidad, porque si no, no tenemos cómo funcionar en la Radio Universidad de Chile. Pero antes les quiero contar que el Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesitas más información o cotizar su servicio, escribe a energia@energiachile.cl. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor. Y con eso vamos a la pausa y volvemos a hablar aquí sobre eventos meteorológicos externos en Radio Universidad. Acá en Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra, pasándolo súper bien hablando de Ciencias de la Tierra, porque somos unos nerds y nos encanta lo que hacemos y aprendemos. Yo aprendo, no sé usted, pero yo aprendo todos los días con estos chiquillos, con Daniel Díaz e Irene El Real, que vienen y me cuentan cosas entretenidas que pasa en nuestro mundo. Ahora, para hablar de qué son los eventos meteorológicos extremos, esas cosas que usted escucha por ahí y no entiende muy bien, no se preocupe, yo tampoco. Y para eso viene Martín Jax, quien es licenciado y magíster en geofísica de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias del Clima de la Universidad de Berna, en Suiza. Realizó una estadía de postdoctorado en la Universidad de Berna y trabajó en Meteo Suisse, que es el Servicio Meteorológico Suizo. Su área de investigación está centrada en la variabilidad climática del hemisferio sur, particularmente en Sudamérica. Actualmente, Martín es investigador principal de la línea de zona costera del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2 y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Martín?
Hola, oye, un gusto vernos de nuevo en estas condiciones. Alguna vez fui a la radio y escucho el programa siempre y me encanta más el tema que tienen ahí para publicitarlo, así que gracias por esto, por la invitación.
Faltaba más. Lo más importante es que venga contento y además nos escuchan en la región de Biobío por Radio Talcahuano.
Así que ahí perfecto, mira, la voy a sintonizar.
Mandemos saludos a la gente de la región. Para empezar, Martín, además de que siempre te iba a preguntar si el clima era puntual en Suiza, pero me pareció luego mi chiste demasiado fome y me lo reprimí. Cuando hablamos de qué son los eventos meteorológicos extremos, ¿de qué hablamos? Definamos para que la gente en la casa o en el auto, donde sea que nos está escuchando, entienda de lo que hablamos cuando hablamos de meteo extremo.
Claro, yo creo que la meteorología es una experiencia bastante cotidiana, ¿no? Solemos hablar de la meteorología cuando necesitamos conversar sobre algo, pero porque nos afecta también cotidianamente. Entonces, conocemos más o menos, por ejemplo, en un lugar, cuáles son los montos de precipitación esperables, ¿verdad? O cuáles son las temperaturas esperables para una estación del año particular. Y los eventos extremos son esencialmente estos valores que se escapan con mucho de lo que nosotros consideramos normal, ¿no? Para ponerlo en palabras un poquito más sofisticadas, quizás, es pensar en una variable meteorológica, precipitación, temperatura, por ejemplo, viento, y pensar que históricamente esto tiene una distribución estadística, ¿no? Entonces, los eventos extremos serían las colas de esa distribución, por ejemplo, valores que se escapan del conjunto histórico observado que consideramos normal. Así que, por ejemplo, en Santiago, por supuesto, si tenemos temperaturas que se acercan peligrosamente en verano a los 40 grados, eso sería un evento extremo, ¿verdad? Pero también tendríamos un evento extremo, no sé, en Concepción, cuando observamos, por ejemplo, el desarrollo de un tornado, que era algo que antes no considerábamos dentro de las posibilidades que típicamente podían ocurrir, y ahora sabemos que existen dentro de esta fauna de fenómenos, pero sigue siendo un evento extremo porque normalmente no esperamos, ¿verdad?, amanecer un día y que haya un tornado. Entonces es algo poco frecuente, algo con valores muy disparados respecto a lo que consideramos normal.
Oye, Martín, y nosotros durante, por ejemplo, las últimas semanas ha salido harto en las noticias y en varios medios de distinto tipo, inundaciones y lluvias bien extremas en Europa, ¿no es cierto? En cierta parte de Europa, entre Alemania, Bélgica, por ahí. Y como tú mencionabas también, acá en Chile hemos tenido algunos. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en que esto ocurra, en que se produzcan este tipo de fenómenos? Pensemos, por ejemplo, en estas lluvias extremas e inundaciones.
Yo veo los eventos extremos como una combinación de factores, y esa es la forma en que los conceptualizamos generalmente también en climatología, en meteorología, ¿no? O sea, me gusta esta imagen de que para que ocurra un evento extremo uno tiene que tener una sucesión de factores, una superposición como de ladrillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en olas de calor extremas, uno puede pensar, bueno, por ejemplo, una tendencia al calentamiento, el hecho de que los veranos sean cada vez más cálidos, está contribuyendo a que se logre un momento en que tenemos valores puntuales, ¿verdad?, de temperatura muy alta. Entonces, los ladrillos que faltan sobre ese calentamiento sostenido, por ejemplo, para tener un evento extremo, son condiciones meteorológicas particulares, ¿sí? Por ejemplo, esta condición de calor que hubo en Santiago, y también la que hubo en el noroeste de Estados Unidos y en el suroeste de Canadá, tiene que ver con que haya una condición meteorológica de una alta presión muy fuerte que genera una circulación del aire particular, por ejemplo, y que traiga, por ejemplo, temperaturas más cálidas desde latitudes más bajas, desde zonas que son típicamente más cálidas, ¿no? Eso por un lado, pero también estas altas presiones lo que generan es un aumento de la radiación solar, una mayor estabilidad, decimos, de la atmósfera. Se inhibe la formación de nubes y por lo tanto tenemos estas altas temperaturas. Entonces, es una combinación, una situación meteorológica bien definida, digamos, para el caso de las olas de calor, por ejemplo, pero además tenemos esta situación de fondo que va propiciando que haya una temperatura general, digamos, de todo el verano más cálida. Y lo mismo se puede pensar también, por ejemplo, con el caso de las tormentas, ¿no? Necesitamos tener, por ejemplo, para que haya precipitación muy intensa, más vapor de agua en la atmósfera, una disponibilidad de más vapor de agua, pero después necesitamos que haya una condición de circulación del aire particular que lleve ese vapor de agua que ahora existe en exceso, por ejemplo, hacia zonas de alta topografía y genera ascenso y nubes, por ejemplo, de forma muy copiosa. Disculpa, Claudia, te interrumpí.
Sí, no, yo quiero saber, cuando tú empezabas con esto, yo siempre creo que uno tiene un favorito. ¿Cuál es tu evento climático extremo favorito o el que más te parece interesante, como para que la gente se haga una idea
de cosas? Pero bueno, yo partí con mi favorito también, pues uno agarra su caballito de batalla. Yo he estado estudiando olas de calor, así que claro, por eso partí con ese evento. No sé si históricamente se transformó en mi favorito, simplemente.
¿Pero hay alguna ola de calor en particular o son todas las olas? Yo siempre en la polémica, yo creo que uno siempre...
De hecho, creo que la otra vez que estuvo Martín hablamos de olas de calor, ¿cierto? ¿O no, Martín?
Sí,
hablamos
de olas de calor. ¿Un programa especial de olas de calor?
Por eso invitamos a Martín.
No, y lo bueno de esa vez, o sea, digamos, para el favor de quienes hemos estado trabajando en esto, es que ahí hablamos de si cómo se venía, porque fue un programa de verano, cómo se venía el verano, y yo tenía alguna noción de lo que iba a suceder, y efectivamente sucedió después una ola de calor tal como lo anticipamos, digamos, en el rango de día, ¿ya? Así que, ¿cuál es la ola de calor favorita ahí? A ver, favorita desde el punto de vista del análisis, ha sido muy importante lo que sucedió a fines de enero del 2017, por ejemplo, ¿ya? Que fue esta tormenta de fuego que generó estos mega incendios también en Chile Centro Sur.
Martín, una pregunta, ¿se pueden vincular estas olas de calor que estás mencionando e inundaciones, como por ejemplo lo que vimos en Alemania en las últimas semanas, con el cambio climático? Me imagino que sí, pero ¿de qué forma se vincula?
Claro, entonces, si uno lo piensa como que hay algo que en el largo plazo está preparando condiciones propicias para un evento extremo, o sea, si pensamos más bien en algo como una tendencia, ¿verdad? Claro, hay que pensar que las olas de calor ocurren cuando se supera un umbral de temperatura, ¿sí? Por una cantidad de días específicos. Entonces, si tenemos un trasfondo más cálido, que eso puede ser aportado, por ejemplo, por el calentamiento global, entonces superar ese umbral va a ser más fácil, ¿no? Y lo mismo con el caso de precipitaciones muy intensas. También esperamos que en un mundo que se calienta, en un mundo más cálido, haya mayor vapor de agua, ¿sí? Entonces, en el fondo hay un proceso lento que es esta acumulación, ya sea de calor, de vapor de agua, que puede dar las condiciones de borde, digamos, para que exista un evento extremo, pero luego lo que necesitamos es que haya un tipo de circulación meteorológica bien particular, que era esto a lo que yo me refería, ¿no? Una alta presión en el caso de una ola de calor, o una, por ejemplo, una tormenta, ¿verdad? En el caso de las precipitaciones que hubo en Europa o en China, por ejemplo, recientemente, que también fueron eventos extremos, ¿verdad? Entonces, necesitamos ahí una condición de circulación, de movimiento de masas de aire bien particular, que se dé, y eso es como la condición inicial de un evento extremo. Así que yo lo veo como de esas dos formas. Un proceso de acumulación y después algo que es como la guinda de la torta, ¿no? Este ladrillo que faltaba en esta muralla para llegar a estas condiciones muy, muy fuertes. Ahora, lo que es importante también de mencionar es que hay toda una ciencia de atribución, ¿vale? De eventos a sus causas, y eventualmente puede ser el cambio climático en esas causas. Y eso no es muy, muy simple de hacer. O sea, por ejemplo, cuando fue el tornado en Concepción, en Talcahuano, Concepción, también en Los Ángeles, cuando ocurrieron estos tornados en 2019, la pregunta inmediata es, bueno, ¿es el cambio climático o no? ¿Ya? Y hacer esa atribución de eventos puntuales al cambio climático no es tan directo, ¿ya? Hay estudios que se pueden hacer, la estadística siempre es resbalosa, y porque por definición los eventos extremos son poco frecuentes, ¿sí? Y por lo tanto, hacer una estadística robusta es muy difícil. Entonces se pueden hacer ciertos estudios bien detallados, acabados, para casos particulares, pero no se puede dar una declaración fácilmente de si es el cambio climático o no.
Y ahí, el tema de los eventos climáticos extremos, digamos, cuando estábamos hablando recién de Siberia, de esta cosa, uno habla como de las cosas de los polos y todo. Este año, según tú, ¿cuál sería el evento que más te llamó la atención, o si hubo algún evento inesperado?
Esta semana ha sido muy, muy llamativa. O sea, ahora hemos tenido estas olas de calor tan intensas en esa parte de Norteamérica, ¿no? En la transición entre Estados Unidos y Canadá, en la costa pacífica, con valores cercanos a los 50 grados. O sea, eventos extremos que no se habían presenciado en nuestros registros instrumentales, ¿sí? No hay registros de valores tan altos ahí. Y luego ahora, en este momento que hay incendios forestales, por ejemplo, consecuencia de olas de calor muy fuertes en Grecia, en Turquía, en el Mediterráneo. O sea, yo creo que eso ha llamado mucho la atención, pero luego, si miramos un par de semanas atrás, tenemos justamente las inundaciones en Europa, y en China, que también muestran valores récord. Así que yo no me quedo con uno solo, más bien me quedo con esta sensación de que tenemos una secuencia de eventos extremos que ha ocurrido en estos meses, que es el verano del hemisferio norte y el invierno del hemisferio sur. Y ahí lo que yo quiero decir es que, claro, yo decía, los eventos específicos necesitan de un estudio acabado para hacer esta atribución al cambio climático. Pero cuando empezamos a ver esta secuencia de muchos eventos en muchas partes, ciertamente uno tiene esa impresión de que el cambio climático, no solamente el calentamiento global, sino que el cambio climático en el sentido de que cambian las características del clima a nivel global, está haciendo lo suyo, ¿no? Y efectivamente esta mayor intensidad y mayor frecuencia de eventos, entonces nos da esta sensación de que algo está cambiando radicalmente.
Hablemos de lo que está cambiando y de estos eventos en el próximo bloque, porque ahora tenemos que ir al segundo tema musical, pero antes Irene tiene algo importante que decir.
Sí, Claudia, bueno, primero pregunta, ¿ustedes sabían que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.cega-uchile.cl.
Y con eso vamos a escuchar ahora Dead Zara con Weathermon. Y ya volvemos acá en Rocadicto, su programa de ciencias de la Tierra. Que hacemos de Ciencias de la Tierra, los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile, que se transmite por la radio de la Universidad de Chile. Estamos hablando con Martín Jack sobre eventos climáticos extremos. Y ahí me pregunto, estábamos hablando recién de las olas de calor en la zona central el año pasado, que uno antes tenía como el único veranito de San Juan y nada más, po. La semana pasada estuvo súper agradable, aunque después, claro, el invierno se acordó que tenía que venir y nos morimos de frío el fin de semana, en Santiago por lo menos, no sé, en otras localidades. Pero ¿por qué? Si es cierto que no estamos seguros, pero podría ser el cambio climático, ¿qué es otra cosa o cuáles son otras razones además del cambio climático que pueden producir estas olas de calor?
Bueno, Yo lo que quiero decir es que la atribución de eventos puntuales al cambio climático es complicada, pero cuando uno ya ve justamente, como decíamos, esta mayor frecuencia, intensidad en eventos extremos, efectivamente estamos viendo un asunto de fondo que está cambiando radicalmente, y ahí el cambio climático antropogénico sí juega un rol fundamental. Entonces, en el caso de Chile Central, este año, por ejemplo, es muy dramática también la falta de lluvia, ¿verdad? Eso se ve también cotidianamente en Santiago, en la falta de nieve en la cordillera, ¿sí? Entonces, esta sequedad que nosotros estamos percibiendo también aporta, en cierta manera, por ejemplo, a que haya eventualmente eventos extremos mayores, ¿sí? Entonces, nuevamente, estamos hablando acá de patrones meteorológicos particulares que se superponen a condiciones subyacentes, por ejemplo, esta mega sequía también, ¿no? Esta falta de precipitación y por lo tanto también sequedad del paisaje. Por ahí va, ¿no? La pregunta que estabas haciendo.
Oye, Martín, y un poco siguiendo eso, ¿qué vamos a esperar para este verano en la zona central? ¿Nos vamos a derretir? ¿Van a cortar el agua? ¿Van a cortar la luz?
Ya, pero también podemos esperar que no pase.
Ay, perdón, ando desperté de negativa. No, pero ¿qué? Sí, o dime algo positivo, pero ¿qué podemos esperar para este verano?
Miéntenos, Martín, miéntenos.
Algo bueno. Quiero partir la semana con feliz.
Bueno, paisajes mucho menos nevados, ¿no? Quienes gusten de ir ahí a las zonas precordilleranas, cordilleranas, por supuesto, tenemos una capa de nieve muy reducida. Y también eso redunda en que los embalses tienen efectivamente poca agua, ¿no? Así que yo no sé muy bien ahora cómo está la situación para las generadoras de electricidad, las hidroeléctricas, pero ciertamente yo no descartaría, por ejemplo, que si seguimos así, y los pronósticos estacionales muestran que vamos a seguir con déficit hídrico, haya, por ejemplo, problemas, ¿verdad?, en la generación eléctrica, por una parte, y eso de inmediato empieza con esta discusión de si se necesita reforzar la red, ¿verdad?, con generación termoeléctrica, que es más nefasto incluso, ¿verdad?, si lo vemos desde el punto de vista de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero desde Chile. Y bueno, el problema del suministro también, ¿verdad?, el suministro de agua. Hay imágenes satelitales, por ejemplo, de embalses en la cuenca, justamente las cuencas que corresponden a Santiago, y se ven con reservas muy, muy reducidas actualmente. Así que yo espero que haya suficiente para poder abastecer a la población en lo que viene, pero ciertamente en la proyección de largo plazo hay que preocuparse, porque tenemos una presión muy fuerte, una demanda muy fuerte de agua, y un suministro que cada vez tiene menos posibilidades de recargarse en invierno.
Oye, Martín, y solo para terminar, y tal vez saliéndonos un poquito de la zona central, porque hemos hablado, ¿no es cierto?, de la sequía, de la zona central, tal vez yéndonos a la zona donde tú vives, ahí en el Biobío, o también más al sur, ¿se pueden esperar eventos extremos en el verano, por ejemplo, en esta zona centro-sur de Chile? ¿Y cómo, de qué tipo? ¿Qué podría haber?
Claro, sí, bueno, yo igual cuando hablo del centro-sur de Chile pienso generalmente más o menos hasta la zona del Biobío, ¿eh?, que es esa zona de la frontera, la transición, y climáticamente es así también. Y fíjense que la región del Biobío tiene una dependencia muy fuerte en el suministro de agua potable a través de camiones aljibe, por ejemplo. Uno no lo piensa así, ¿verdad? En principio uno se imagina el sur de Chile con buena disponibilidad de agua, y sin embargo los camiones aljibe juegan un rol importante ahí porque no hay agua en muchas localidades rurales, por ejemplo. Y curiosamente, respecto a eventos extremos, por ejemplo, este año, que ha sido muy seco, también, por ejemplo, en las regiones al sur de Santiago, también incluso en el sur lluvioso, digamos, en la zona, por ejemplo, la región de los ríos tiene déficit, la región de los lagos tiene déficit de precipitación. En estos años que son secos, no tenemos una condición tan crítica. En este año particular, por ejemplo, el 2021, porque hubo un evento extremo justamente en el verano. No sé si ustedes recuerdan que hubo una precipitación muy fuerte a fines de enero. Y eso fue producido por un fenómeno que nosotros denominamos río atmosférico, ya que son, en el fondo, canalizaciones de mucho vapor de agua, muy concentrados, y que llegan, por ejemplo, bueno, a Chile, y que también en combinación con la orografía generan tasas de precipitación muy altas. Así que eso es completamente atípico. Uno no espera esos montos elevados de precipitación en verano y muy concentrados en el tiempo. Y eso ocurrió en 2021. Y claro, uno podría pensar algo así, por ejemplo, puede suceder. Pero si pensamos en eventos extremos de verano, claro, ahí vienen de nuevo estos eventos que comentábamos antes, las olas de calor y los incendios forestales. Esas son las grandes amenazas, ¿verdad?, del verano. Y no solamente en Chile Central, o en Chile Centro Sur, donde están las plantaciones forestales, que representan también un combustible listo a ser destruido, ¿verdad?, en condiciones sobre todo de mega sequía como las que estamos viviendo, sino que también en zonas australes. Recordemos, por ejemplo, los grandes incendios, los mega incendios que ocurrieron por Cochrane, por ejemplo, en 2019. Así que ahí hay que estar muy atento también para poder prevenir en la medida que sea posible, sobre todo los incendios que son originados antrópicamente, ¿no?, que es la gran mayoría de los incendios en Chile, por descuidos, por ejemplo.
Exactamente, hablábamos también en el programa de incendios forestales que no sé si era como el 80% que de alguna manera se podrían evitar, no dejándolo, ya sea por acción directa o por acción indirecta de las personas. Martín, ha sido absolutamente extraordinario tenerte aquí hablando de eventos extremos, que si bien los eventos extremos no son extraordinarios en términos de bueno, sí son extraordinarios en términos que no ocurren normalmente. Gracias por venir, y antes de que te vayas rápidamente, si tienes alguna recomendación de lugares, película, serie de televisión, libro, lo que tú quieras recomendar o mandar saludo, tienes unos segundos de micrófono para dar agradecimiento si quieres.
Vale. Sí, mira, yo pensé en un libro de Jared Diamond que se llama Guns, Germs and Steel, armas, gérmenes y acero. Y un libro que muestra la evolución de las civilizaciones y cómo fue posible que estas llegaran a prosperar en algunos casos. Y bueno, y a no prosperar en otro. Y sorprendentemente yo estaba leyendo ese libro justo antes de que fuera la pandemia y estaba por ahí en el capítulo de pandemia. Así que esto de los gérmenes juega un rol importante también en cómo hacer la historia de la evolución de la humanidad. Así que ese es un libro que recomiendo, está súper ilustrativo. Y quería mandar un mensaje
rápidamente
de agradecimiento, sí, a quienes están ahora trabajando en la Convención Constituyente. Yo creo que ahora que hablamos de eventos extremos, es importante también que pensemos en que la resiliencia que podamos construir y la preparación que podemos construir a futuro, y el plan de país que queramos construir, que está relacionado también con todo esto, con mitigación, adaptación, resiliencia, tiene mucho que ver con esta discusión comunitaria que se está haciendo. Así que un saludo ahí a quienes nos están representando en esto, y un llamado a que todos nos involucremos en eso también.
Sí, pues también depende de todo. Es poco lo que podemos hacer, pero si todos hacemos el poquito que nos corresponde, el mundo va a ser más agradable y tendremos menos calentamiento global. Martín, muchas gracias por venir, muchas gracias por conversar con nosotros. Y ahora nosotros rápidamente, chiquillos, primero les voy a partir, porque todo el mundo está esperando ansioso en su casa el resultado del concurso del libro La riqueza mineral de Chile. Y redoble de tambores, lo mío no es los ruidos onomatopoeicos. La ganadora es Valentina Ampuero Inarejo, usuario de Instagram, @corazondeballena. Felicitaciones para ella, Valentina, nos vamos a poner en contacto contigo por interno para coordinar el despacho del libro maravilloso que hizo el Núcleo Milenio Trazadores de Metales para hacértelo llegar. Y para salir, Irene, vaya con su recomendación, por favor.
Dos recomendaciones, una muy cortita, siguiendo todas las palabras de Martín: denuncien a sus amigos pirómanos para que no hagan incendio este verano, por favor. Y la segunda recomendación es que...
Y a los que no son amigos también denuncien, ¿no?
Exactamente. Este jueves 12 se estrena La Naturaleza Primero, en LATE, un programa sobre contingencia ambiental realizado por Ladera Sur y que será transmitido cada 15 días a través de Instagram. Para conocer más detalles, accede al enlace que publicaremos en nuestras redes sociales, y Fede Ratas es Naturaleza Primero, en LATE.
Muy bien, Daniel.
Sí, mira, a partir del 2 de septiembre, queda un tiempo todavía, vuelve la segunda versión del Festival de Cine de Vida Salvaje y Medio Ambiente, Santiago Wild Fest. El evento ofrecerá películas de todo el mundo en forma gratuita y en línea. Vamos a publicar un link en nuestras redes sociales para que tengan toda esa información.
Buenísimo, y con eso los dejamos invitados y les agradecemos primero que habernos escuchado y los dejamos invitadísimos para la próxima semana que hablaremos de interplacas o intraplacas. Si usted no sabe la diferencia, yo tampoco, no se preocupe, aquí nos van a venir a explicar todo entre la diferencia entre inter e intra. Muchas gracias a todos, muchas gracias Daniel, muchas gracias Irene, Martín, que tengan una buena semana, cuiden el medio ambiente y mantengan la distancia física porque esto no ha terminado. Nos vemos el próximo miércoles en otro Rogadictos. Muchas gracias a todos por venir.
Chao, hasta la próxima.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.